con calor y recalientes.
Seguramente comenzás a intuir de qué voy a hablar, sos una persona informada, claro que sí, pero retomemos puntos, esto está sucediendo ahora, algunos problemas que se vienen planteando en circunstancias que son, sí, peculiares hasta un punto, en uno de los veranos más cálidos de la historia de la Argentina en general y por lo menos de las zonas más cercanas a la zona metropolitana y a la zona núcleo, y muy altas en general en la Argentina. Nunca hay que decir en todo el país, en la Argentina, salvo para decir qué hora es, ¿no? Porque todo lo demás, circunstancias climáticas, temporales, etcétera, varían bastante y siempre hay algún lugar, recoveco en la Argentina, donde está lloviendo o hace frío, nieva. ¿Cómo puede ser que nieve hoy con el calor que hace? Bueno, es así. Pero en todo caso, una temporada muy, muy cálida y peculiarmente, ahí sí, en la zona metropolitana, con intensos cortes de luz en, insisto, condiciones de muy, muy difíciles de soportar, cuando ha empezado a pleno el año de actividad, cuando ha empezado el año lectivo, cuando la prolongación de los cortes de luz trae su secuela de que no se consigue, que las casas se van quedando progresivamente sin agua, te quedas en los aparatos eléctricos. Yo no sé qué les pasa. ¿A vos te pasa, por ejemplo, cuando se te corta la luz, Victoria, que vas y tocas todos los interruptores mientras vas a buscar las velas?
Absolutamente todos. Y mi casa, agrego una cosa más, funciona 100% con electricidad, con lo cual cuando se corta la luz, cosa que sucedió la semana pasada, estoy absolutamente paralizada.
Ajá, vos tenés, por ejemplo, la cocina eléctrica.
Tengo cocina eléctrica, horno eléctrico.
Qué bien, claro.
No, qué mal, ¿sabés lo que me viene de luz también, ¿no?
Claro, cosa que viene, los europeos tienen un dicho, por lo menos los franceses, que es llamativo, y habría que ver cómo se reversiona ahora, pero los franceses suelen decir que tienen mucha provisión energética para muchas cosas, por ejemplo para las cocinas, suelen decir que algo es a gas para decir que es caro. O sea, decir, compré una pilcha que parece a gas. Parece a gas porque es caro, el gas es caro. La energía eléctrica es pareciera, por lo que dicen, yo no sé, cosas y cosas. En cualquier caso, cortes de energía ha habido toda la vida. Uno si repasa las publicaciones, los diarios, claro que sí, pero también, por ejemplo, las revistas de humor o costumbristas, mostrar a la persona buscando las velas o todo eso, comprando a velas, protestando, existe desde siempre. E inclusive en la etapa en la que uno prefiere, que yo prefiero un poco confinar, las comparaciones hasta un punto, y en todo caso también los recuerdos, que es la etapa de la recuperación democrática, para no irse muy lejos, y mencionar una etapa que tiene un grado de estabilidad y un grado de concepto más o menos parecido. En esta etapa también ha habido muchísimo corte de luz, y yo recuerdo bastante bien haber hecho, año 97-98, en Página 12, una tapa hablando de la catástrofe que era de Sur. 97-98, y no hacía tanto que había comenzado la concesión, y no hacía tanto que entre las dos empresas públicas que cubren la zona metropolitana, Edesur era la peor, lo cual no quiere decir que la otra sea formidable, pero era la peor, que tenía una cantidad de cuestiones, y tal vez no me equivoque si diga que el problema era, en ese momento se habían combinado corte de luz, que hubo tantos, con algún accidente medio tremendo que se produjo o en alguna fosa que no se reparó o algún accidente, alguna cuestión eléctrica, o sea, algún accidente muy, muy serio, y entonces le juntamos, hicimos un poco en un diario, o sea, en el año 97, o sea, con la limitación de recursos que en ese momento o ahora podemos asumir, una especie de historia de las catástrofes de Sur, y en el año 97 ya eran una barbaridad. La privatización de los servicios públicos en la Argentina, ocurrida en un momento histórico especialmente propicio para esas medidas y en la Argentina forzada por una cantidad de circunstancias, siempre tuvo como el eje que se cuenta es el que todavía es más favorable para los privatizadores, que es en las telefónicas. Y que en realidad los caballitos de batalla en ese momento de los grandes periodistas privatizadores, con Bernardo Neustadt a la cabeza, eran los ferrocarriles, que eran deficitarios, qué sé yo, y que sobre los cuales existía ese chiste que era espantoso, pero que es mucho mejor que lo que se dicen ahora, igual, porque todo degradado, aún los periodistas, y especialmente los periodistas de derechas, que decía, ¿para qué quiero que son nuestros si me cuestan millones de pesos por día? Y aparte tal cosa. Neustadt tomaba un teléfono, un aparato de teléfono, lo cual era curioso. Yo, por ejemplo, no tenía teléfono en mi casa, no tuve teléfono en los dos primeros departamentos que tuve durante largo rato. Y Neustadt agarraba, miraba el teléfono así, decía, no veo la soberanía. ¿No? Él miraba adentro del aparato y decía, no veo la soberanía, ¿no? No veo la soberanía. Eso coló muy hondo y se privatizaron muchas, hubo muchas más privatizaciones. En general, un precio muy vil, que en ese momento, muy bajo, que en ese momento se tildó con una frase que Cavallo dice que no dijo, o que tal vez dijo, que era la joya de la abuela. O sea, la Argentina tenía que vender las joyas de la abuela porque necesitaba, no sé, pagar las milanesas, qué sé yo, algo más acuciante que congraciarse mirando la joya de abuela. El problema con la joya de abuela, en vez de los gastos corrientes, que una vez que la vendés no la tenés más. Y los beneficios para las empresas privatizadas fueron gigantescas, las salvaguardas estatales fueron bajísimas, y toda esa historia ya los conocemos. Y en realidad, durante esto se instaló, siguió, a poco se empezó a ver que los servicios públicos no eran tan formidables, algunos más, otros menos, de todo había, los servicios públicos privatizados, quiero decir, algunos más, otros menos, algunos se veía, y en la época de Néstor Kirchner, nadie se acuerda de esto, alguno de distintas facciones, porque tal vez de distintas posiciones todos quieren pintar un periodo único del kirchnerismo, y yo creo, dicho a favor, que el kirchnerismo fue bastante más dúctil que algunos de los planteos que fueron de sus últimos tiempos, o algunos de los que fueron de sus primeros tiempos, sino que tuvo una relativa adaptación, lo cual no quiere decir que hizo todo bien, sino que se adecuó a los tiempos. Néstor Kirchner no tenía voluntad de privatizar servicios públicos. Néstor Kirchner pensaba, tenía por lo menos otras premuras, o sea, tenía claro en la cabeza otras premuras que son interesantes y útiles para recordar ahora, una de las cuales era reparar los dolores, sufrimientos, padecimientos que habían tenido las personas comunes en los años anteriores a que él asumiera, a toda velocidad y con los instrumentos que vinieran a cuenta. O sea, Kirchner no era un enamorado de los instrumentos, era un para usar una expresión que utilizan los economistas, Kirchner era un enamorado de los objetivos. Entonces, él decía, bueno, tiene que haber más trabajo, tiene que crearse trabajo, tiene que mejorar el sueldo, tiene que haber equilibrios fiscales, decía Kirchner en su momento, y no solo decía, sino defendía, y en todo caso, después vemos. Y la cuestión de las privatizaciones le parecía un cierto embrollo, digamos, un cierto embrollo o algo por el estilo que podía trabarle justamente esta dimensión de la urgencia. Con las tarifas, sí. Las tarifas había que tocarlas para que la gente tuviera un servicio barato. Cuento, y a mí me parece arquetípico, y lo he contado en el libro que cometí respecto de Néstor Kirchner, cuento, sí, a mí me pareció siempre formidable que parte de su idea ahí, era un día que yo iba caminando por la casa de gobierno, no iba a ver al presidente, iba a ver a algún otro, pero me crucé con el presidente que venía por un pasillo a un acto, ¿no? O sea, y volvía de un acto y tenía, como él solía tener, un papelito medio astroz, ¿viste? Como una hoja de cuaderno arrancada, algo así, tenía 4 o 5 apuntes. Y entonces Néstor Kirchner me dice, que dice, voy a hablar del consumo de aire acondicionado en la Argentina. Dice, ¿vos sabés? Dice, ¿cuántos aire acondicionados se vendieron hasta ahora? Yo creo que no tenía ni idea. Y después, que la gracia de esa conversación no es contestar, es que te cuente. Yo digo, no sé, presidente. 10 millones. Dice, ¿cuántos son eran para gente de clase media que ya tenía alguno? Entonces yo, obvio, fiel a, además, apenas testigo de mi ignorancia, le dije, no sé, presidente. Tantos. Me dijo, ponele la mitad. Y los otros son para unos que no tuvieron nunca aire acondicionado y que ahora tienen. ¿Y sabes cuánto pagan todos los que usan el aire acondicionado? Y entonces ahí yo me atreví un poco, porque yo sabía, le planteaba con orgullo los subsidios a la, al consumo de electricidad y estaba diciendo que era poco, poco. Y el presidente dijo nadita, no me dijo nadita, usó una expresión coloquial, un poquito. Bueno, y entonces me dijo, o sea que van, aprietan el botón, tienen fresco en verano, ¿no? Tienen fresco en verano, más calentito en invierno, y por eso es que todos estos malévolos, tampoco decía malévolos, utilizamos la expresión, que se vincula con la familia y que ahora es cancelable, todos estos malévolos me quieren echar. Esto es un poco, esto lo he contado, me interesa siempre. Sé que a más de una figura del kirchnerismo le agradó la historia. Es un poco una concepción que tenía Néstor Kirchner sobre el consumo popular. Sobre el consumo, es decir, después vos la podés hacer más rimbombante. Uno piensa cómo lo hubiera dicho Cristina, lo hubiera hecho de cualquier otra forma. Son dos oratorias, tal vez no dos conceptos, tal vez no para nada dos ideologías, pero son dos formas de contar. Pero era esto, era el consumo popular como derecho, la realización inmediata de satisfacciones, una forma de distribución, todo pensadito, tirado números, en fin, pensando rapidito, rapidito. Esto, todo esto que fue el primer tramo, también fue encontrando, para qué macanear, algunos cuellos de botella que también se hicieron significativos. El consumo creció mucho, las instalaciones empezaron, nunca dieron del todo abasto, pero empezaron a dar abasto, la demanda creció exponencialmente en todo en la Argentina entre el 2003 y el 2015, entre otros, de los bienes proveídos por las empresas de servicios públicos y sí fue llegando tal vez el momento de recobrar algunas por razones variadas. No voy a discutir todas, pero no importa, voy a plantear una sintomática esencial, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, por su carácter estratégico, por el daño que había causado la entrega descarada de esa empresa y todo lo demás. Entonces se recuperó, se reestatizó en parte, pero se renacionalizó, por lo menos el margen de decisión de YPF, hubo alguna otra, AISA, ¿no? Y alguna más, y en todo caso, quedaron estas cuestiones pendientes y ciertamente la cuestión de la relación entre el consumo eléctrico, la posibilidad del sistema de atenderlas, los cortes, que son un daño tremendo para la gente común, y la mufa y la bronca que tiene la gente común, estuvo siempre presente. Yo recuerdo que antes de una elección, de eso no me acuerdo cuándo, calculo que sería antes de 2007, lo voy a decir con el nombre, ¿por qué no? Porque quien era el ministro de infraestructura y planificación, Julio De Vido, que era hace un rato que no veo, pero que era un hombre muy obsesivo, muy pendiente de los datos y qué sé yo, me había explicado cuánto podía gastar el sistema integrado de electricidad que controla CAMMESA sin que saltar, estoy simplificando, por supuesto, hablo desde mi ignorancia, sin que saltaran los tapones, 234.000, no sé, piripipi, no sé, lo que se llame, litro, gramo, BTU, lo que sea. Y CAMMESA tenía un servicio con lo cual vos entrabas y mirabas, estaba cerca de las elecciones, y yo miraba atemorizado, porque decía, a ver si justo salta los tapones, no sé, 10 días antes de las elecciones, 20 y demás. Bueno, no pasaba porque también había un sistema muy veloz y muchos acuerdos con empresas que aparte consumían a lo loco, pues producían a lo loco, que pagaban una tarifa especial más cara y que de todas formas tenía el compromiso de aceptar los cortes en beneficio de los usuarios residenciales, que son los privilegiados en democracia. ¿No? Si empieza a faltar energía eléctrica, vos beneficiás, o sea, privilegiás a los usuarios. Durante la segunda presidencia de Cristina, siendo ministro todavía De Vido, se intentó algo así como un reempadronamiento voluntario de las personas, diciendo que algunas personas podían renunciar voluntariamente a los subsidios. El resultado fue magro, muy magro, dicho casi apenas de modo costumbrista y exagerando apenas un poquito, creo que solo y lo hicieron millonarios muy chocantes y pocos, periodistas y funcionarios. O sea, viste, gente que está expuesta y que, sobre todo los periodistas que habíamos dicho, están baratos, bueno, renunciar de tu casa. Y eso sucedió, pero sucedió en una dimensión que no tiene nada. La Argentina en este momento se pone en entredicho de nuevo Edesur y se empieza a hablar de soluciones sobre las cuales por ahí hablaremos más adelante, ¿por qué no? Pero que ahora solo te quiero decir que no es sencillo lo que primero que se plantea, que es, bueno, ya que la concesionaria es tan mala, que se restatice. Restatizar es costoso, restatizar puede significar, obviamente, que Corcoven las privatizadas, que valoricen lo que tienen o lo que han hecho muy por encima de lo que tenga, y que se vaya al CIADI, que es un centro internacional de resolución de controversias en jerga, que es el tribunal al cual se somete a Argentina, resignando soberanía, lo cual está mal, pero que hace con mucha frecuencia porque es débil como contraparte, y donde se pierden fortunas gigantescas. O sea, lo que vos podés hacer, o decir, bueno, yo te expropio, macanudo, y los tipos dicen, bueno, yo te hago juicio dentro de 5 años, te lo ganan, y también te lo ganan por fortunas, porque es como hacer un juicio contra vos, que el juez sea Riquelme. No es decir, en definitiva, no es decir que el juicio se haga en la Bombonera y que el juez sea Riquelme. Bueno, no funciona. De cualquier modo, o sea, puede ser difícil. Estoy diciendo que este es el caso, no necesariamente. Estoy diciendo que hay muchos y que no es tan sencillo y tan rápido. Y otra cosa que diría, que también el clima público me parece que no es para conversarlo contigo, para eso puedes llamarnos, mandar. En primer lugar, no es ni tan pro privatizaciones como pudo serlo en la década del 90, ni tan de reacción estatista, popular, nacional, como pudo serlo en 2010, 2012, 2015 o demás. O sea, a mí me parece que en este momento, no estoy seguro, no sé nada, pero a mí me parece que en este momento, así como a Néstor Kirchner, a la gente del común le importan 3 belines cuáles son los instrumentos, lo que quieren son objetivos. ¿Vos querés que estaticen eso? A mí qué me importa. ¿Vos querés que se la vendan a otros italianos tan piratas como esto? ¿Qué sé yo? ¿Se la dan a Weinfeld gratis y Weinfeld consigue que funcione todos los días? Enhorabuena. Desconfío de Weinfeld. ¿Cómo no va a desconfiar la gente común que es inteligente? En todo caso, cuestión abierta al debate, importante, problema que viene de lejos, experiencia argentina con cortes, ha habido mucho, a ningún gobierno, esta anécdota que te he pasado vale para ahora, a ningún gobierno le conviene el malestar ciudadano intenso que significa estar privado de energía eléctrica en su vida cotidiana.